Amén. Y solo un versículo de base esta mañana, como en las últimas semanas, de Efesios capítulo 4. Estamos hablando del hogar, la familia cristiana, y en particular de los problemas en el hogar, el problema de comunicación. Y aquí nos hemos estancado un poco en lo que considero como el texto básico de cómo mejorar la comunicación cristiana en la vida, en la iglesia y en el hogar en particular. Pero aquí tiene que hemos visto varias verdades, comenzando con hablar. Y entonces, segundo, hablar verdad y no mentiras. A veces un esposo dice a la esposa, ¿cómo está usted? Y ella está bien disgustada. Dice, bien. Y piensa que él no le va a creer, pero un hombre es un poco terco y cree lo que dice, que ella está bien. Y entonces ella se irrita que él le cree. Bueno, decía la verdad. Y entonces estoy mal. Y entonces él va a entender. Pero de cualquier manera, decir la verdad sin engaños, sin mentiras, sin silencio, ¿verdad? Varias maneras. Y entonces hemos visto diferentes cosas aquí. Pero llegamos a este versículo 27. La semana pasada miramos, airaos y no pequéis. Versículo 26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y miramos varios secretos bíblicos acerca de cómo puedes airarte, que normalmente es un pecado, pero hacerlo sin pecar, de concentrar en el pecado y no en el pecador, y de hablar con simpatía por el pecador que está atacado por el diablo y la carne y el mundo, y está tentado por el pecado, y mirarle como alguien que necesita reprensión, pero simpatía y oración, y no irritarse con él, sino con el pecado que le está afectando y destruyendo el hogar. Y hemos visto que la única manera de airarse como Cristo se airó, cuando echó fuera los cambistas de monedas con una ira justificada, la única manera es tener a Cristo en el corazón, tener el Espíritu Santo de paz guiándonos, dándonos sabiduría, dándonos la habilidad de ser como Cristo. Y entonces tener la actitud de airarnos, pero sin pecar. Y entonces no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muchas cosas allí, pero básicamente perdonar. Es que si ya me acuesto con perdón en mi corazón por el esposo, por la esposa, por la persona que me irritó durante el día, yo le tengo perdonado. Yo duermo tranquilo, ¿verdad? Y no voy a dejar poner el sol sobre mi enojo, pero necesito la ayuda de Cristo otra vez para ayudarme a perdonar lo imperdonable. Porque muchas veces nos hemos irritado y esa persona no merece perdón. Pero si Cristo me perdonó a mí, yo debo perdonarles a ellos con el perdón que Cristo me dio a mí. Y entonces puedo descansar tranquilo y reconocer que en la noche todo parece oscuro, pero en la mañana viene la luz y muchas veces los problemas se aclaran en el día cuando no pensamos claramente en la noche. Así que confiar en el Señor, creer en el Señor, orar por sabiduría, que el próximo día el Señor nos dará sabiduría para buscar un arreglo del problema. Pero por el momento, perdonar, segundo, confiar en el Señor. Y solo un creyente puede hacer eso. Digo muchas veces, cuando hablo de familia o la vida cristiana, que debe hacer eso, debe hacer otra cosa, ¿verdad? Pero usted no va a querer hacerlo si no eres salvo, cristiano. Usted no puede hacerlo. Dicen Filipenses, tanto el querer como el hacer, poder hacer, viene del Espíritu Santo. Tú tienes que ser salvo. Hablé con alguien la otra semana que estaba diciendo, pastor, tú dices que debo hacer eso, pero yo no quiero y no lo voy a hacer. Y entonces es como uno que debe tomar la medicina de la Biblia, pero dice, no lo voy a hacer. Y eso siempre causa problemas. Pero me pregunto, cuando uno no quiere hacer lo que la Biblia dice, si de verdad es cristiano, si de verdad es creyente. Porque un creyente quiere hacer lo que Dios dice, aunque reconoce que no puede sin su ayuda de Dios. Y por eso no solo quiere, pero dice, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a confiar, ayúdame a tener sabiduría. Señor, yo no puedo, dependo de ti. Así que la persona con más fe es la persona más humilde, porque reconoce que no puede, por eso confía en Dios para hacer la cosa y le da a Él toda la gloria. Ahora llegamos a otra cosa que es imposible para nosotros hacer. Luchar contra el diablo y vencerle. Es que dice aquí en versículo 27, no deis lugar al diablo. Más fácil dicho que hecho, ¿verdad? Dice en Judas, en segundo de Pedro, que ni Miguel el arcángel pudo con el diablo. Y si el arcángel más fuerte de todos los ángeles celestiales no podían resistir al diablo, Miguel tenía que decir que Jehová, Dios, te resista. Yo no puedo, pero Dios me dará la fuerza para guerrear y Dios dará la victoria sobre el diablo. ¿Cuánto más yo necesito Cristo en el corazón? El poder del Espíritu Santo omnipotente para que Él venza el diablo para mí. Así que dice en Santiago que veremos, primero de Pedro, si quieres que el diablo oiga de ti, hay que acercarse a Dios con humildad, humillándose bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo Dios. Tú dices, no da lugar al diablo, pero yo no puedo vencer al diablo, Señor. Él es astuto, engañoso, pero Señor, tú puedes. Y así que me acerco a ti para que tú me hagas más que vencedor. Tú que ya has vencido al diablo, vence al diablo para mí. Vamos a orar y ver lo que creo que esto significa. ¿Cómo vencer al diablo? Pero en una manera especial, tomando la palabra diablo y ver qué significa y cómo vencer este diablo. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Padre, te pedimos que nos ayudes a vencer al diablo, que significa acusador, y ni acusar a otros cuando estamos tentados, ni desanimarnos por las acusaciones de otros. Ayúdanos, Señor, no dar lugar al diablo y dejar que las acusaciones del diablo nos desanimen, ni que nos tienten para acusar a otros. Señor, tú tienes que ayudarnos en esto. Pedimos que lo hagas en el nombre de Jesús. Amén. No dejar lugar al diablo, ni una migaja, ni una gota. Primera de Tesalonicenses 5:22. Primera de Tesalonicenses 5:22. Dice, absteneos de toda especie del mal. Me gusta el inglés que dice, absteneos de toda apariencia del mal. Hasta lo que parece mal. Pero de cualquier manera, ni deje una migaja del mal entrar en tu vida. Es que un joven solo mira una vez una mujer desnuda en pornografía y ya la segunda vez o la tercera vez. Un hombre solo toma una cerveza, ya quiere dos, quiere tres y la cosa va de mal en peor. Si nunca toma la primera cerveza, nunca llegarás a ser borracho. Si nunca miras algo inapropiado la primera vez, no vas a llegar a ser adicto a la pornografía o menos llegar a adulterio y cosas así. Así que no dar lugar al diablo ni a la primera muestra, la primera pata del diablo. muchas veces comienzo esto con la historia que ustedes han escuchado del árabe, que está en un beduín que vive en tiendas, carpas, allí por el desierto, ¿verdad?, de África. Y entonces allí tiene un camello que quiere hablar, ¿verdad? Y entonces como el burro de Balaam será. Pero entonces le dice, mira, hace mucho frío esta noche, déjame solo meter la nariz en la carpa, por favor, dice el camello al beduín, ¿verdad? Oh, está bien, le tengo simpatía, puede meter la nariz. Ay, pero mis ojos están, mis oídos, mis ¿verdad? Orejas también tienen frío. No le importa que mete no solo la nariz, pero mis orejas también. Está bien, ¿verdad? Ay, pero mi cuello, voy a tener catarro. No puedo meter el cuello un poco allí. Está bien. Ay, pero mis patas, solo una pata, solo dos patas. Bueno, ¿no te importa que me pongo en la carpa con usted? Bueno, está bien. Y entra el camello y dice, ya no hay lugar para usted en esta carpa conmigo. Por favor, vaya usted. Así es el diablo, ¿verdad? Que mete la nariz, luego las orejas, luego las patas, luego nos echa a nosotros. El hecho es que tenemos que tener cuidado del diablo. Es muy astuto, ¿verdad? Pero el hecho es que diablo. La palabra viene de dos palabras en griego. Día, que es una palabra de a través de, si pasas a través de la puerta, día, por la puerta. Y entonces, bolos, que es la palabra de tirar, como puede pensar en tirar un balón, ¿verdad? Diabolos es tirar como un balón, pero en este caso no es un balón que tira el diablo como un juego, ¿verdad? Son más bien, le dice en Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Él tira dardos de fuego para destruirte y hacerte dudar del Señor y no servir al Señor, de desanimarte. Los dardos de fuego son acusaciones, así que le tira acusaciones que le penetra. Incluso dice allí en Proverbios 12, versículo 15, que hay palabras que son como, en español dice, como golpes de espada. En inglés dice como penetraciones o traspasos de una espada. Me recuerda de la Virgen María, que viene Simeón y dice, tú vas a sufrir mucho. La gente te va a acusar y criticar y va a ser como una espada traspasando tu mismo corazón o tu alma. Y eso es lo que hacen las palabras, dice Proverbios 12, versículo 18, que son como espadas o lanzas que nos penetran. Y el diablo sabe eso. Si has leído Progreso de Peregrino, que todos supongo que si no han leído, debe leerlo, casi todos lo han leído, ya sabe que llega al primero de la novela, que es una alegoría, ¿verdad?, de uno que llega a ser cristiano, y entonces llega a una puerta como, digamos, la puerta de decisión para aceptar a Cristo, pero allí en la puerta le jala por adentro, creo que es el Señor buena voluntad o algo, y entonces es como la obra del Espíritu Santo que le jala adentro una vez que toca la puerta, decidido que quiere acercarse a Cristo. Pero le jala muy fuerte, dice, ¿por qué me jalaste tan fuerte? Y cierra la puerta rápido, el Señor buena voluntad, y escucha, plaf, 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 y ve fuego encima de la puerta. Dice, ¿ves? El diablo, diabolos, estaba detrás tirando sus dardos de fuego para desanimarte y destruir tu fe antes de que creciera tu fe en salvación. Así que yo tenía que preservarte de los dardos de fuego del diablo. Y algunos dicen que está escrito en los dardos de fuego varias cosas, que tú eres tan pecador que Dios nunca te puede perdonar a ti. O tú eres una persona que no puedes vivir esta vida cristiana, serás un hipócrita si haces la decisión de recibir a Cristo como tu Salvador. Y le acusa, y le acusa, y le acusa, como veremos en Apocalipsis, que él es el acusador de los hermanos. Y le hace sentir que usted no puede servir a Dios, usted no vale por nada, tú tienes tanto pecado, Dios nunca te puede perdonar a ti. Y así es que le penetra muchas de esas acusaciones. Así que hay que dejar al diablo ser el acusador de los hermanos y no dar lugar al diablo a que tira dardos, porque muchas veces está diciendo no dar lugar al diablo es la cosa de tirar acusaciones al acusador. Se puede traducir diablo acusador. Y así es que nosotros tenemos que reconocer que el diablo está muy bueno en acusarnos, en ayudarnos a sentirnos que no merecemos seguir a Cristo, no podemos seguir a Cristo, no valemos por nada, no somos buenos en nada, y no somos buenos en nada, pero nos hace sentir que ni Dios puede hacernos buenos en nosotros, ni Dios puede santificarnos, somos tan malos. Y así cuando tratas de orar, Dios no va a escuchar tus oraciones, tú no debes orar. Tú vas a la iglesia, pero tú vas con mala actitud, tú eres un hipócrita, y así que te desanima de leer tu Biblia, de orar en la iglesia, tú vas a testificar, pero vas a estropear todo, tú eres un torpe de palabras, y así que me hace sentir acusado este acusador. El hecho es que nosotros todos hemos sentido esas acusaciones del diablo. Por eso dice, no das lugar al diablo, no das lugar a acusaciones. El hecho es que deja al diablo ser el diablo. Él hace su trabajo muy bien, como acusa de los hermanos. No tienes tú que hacer el trabajo del diablo. Él hace su propio trabajo muy bien. No haces tú su trabajo, él no necesita tu ayuda. ¿Recuerda Job? El diablo en Job 1 estaba acusándole delante de Dios, pero en la tierra tenía un ayudante. Bueno, primero 3 amigos, 4 acusándole. Pero ¿quién era su ayudante más eficaz para acusarle? Su esposa, ¿verdad? Acusadora. Mira, deja esto. Blasfema a Dios. Tú no vales para ni vivir. Blasfema a Dios. Déjale matarle de una vez, ¿verdad? Y así es que la esposa... Encontramos, y voy a hacer muchas referencias a ilustraciones de la vida de David en este mensaje. Tenemos que David tenía una esposa, es por eso que pudo ser rey. Mical, la hija de Saúl, el rey, es lo que le dio entrada para ser como príncipe del rey y luego para el pueblo poder ser rey de Israel. El hecho es que Saúl un día convirtió Mical a David y luego le quitó de David para casarla con otro señor. Y cuando David llegó a ser rey, dijo, solo puedo ser rey si me trae mi esposa otra vez a mí. Y le quita del otro señor y le regresa ella a David. Así que Mical fue usado por Dios para establecer a David como rey. Y ella ayudó a David varias veces de... Cuando su papá, Saúl, quería matar a David, y ella puso una estatua en la cama y dijo, oye, David, y David se oyó, y entonces ellos se irritaron con ella por preservar la vida de David. Le ayudó mucho. Pero más tarde, cuando está danzando David, trayendo el arca del pacto a Jerusalén con gran alegría y entusiasmo, ella dice, mira, ¿no estás con tu túnica real allí en la calle? Muy mal vestido. Solamente con una túnica como de sacerdote, ¿verdad? Que una cosa sencilla como de pueblo. Y estoy avergonzado de ti. Y mira, cantando y danzando con las muchachas en la calle. Todos estarán riéndose de ti. Dice que se ríen de mí 10 veces más si quieren. Pero yo voy a alabar a Dios grandemente. Pero ¿qué pasa con Mical? Dios le inspira a David a decir, mira, de aquí en adelante, Dios no va a darte ningún hijo. Y así que Mical, ya de allí en adelante, no pudo tener hijos con David, aunque era su esposa. El hecho es que era un juicio, un castigo, por acusar a David cuando David solo estaba alabando a Dios. Oh, inapropiadamente para el pueblo posiblemente, para Mical, pero bíblicamente. Y así que Dios le bendijo por eso. Pero deja el diablo ser el acusador de los hermanos. David ya tenía Saúl para acusarle, otros diablos para acusarle, y no tenía necesidad de Mical en la casa para acusarle. Job ya tenía amigos, supuestos amigos, acusándole, el diablo mismo acusándole. No tenía necesidad de su esposa para acusarle también y corregirle en las cosas. Pero el hecho es que tenemos que acercarnos a Dios si queremos victoria. Él es el único que puede vencer al diablo y dice, yo he vencido al príncipe de este mundo. Cristo lo venció, lo prometió desde Génesis 3, 15, que dice que Él va a herir a Cristo en el calcañar, pero cuando Cristo muere en la cruz con clavo en el calcañar, eso paga, en derramar su sangre, paga por el pecado del mundo, y eso quitó el poder del diablo para enviar al infierno los creyentes en Cristo. Le quitó el poder del diablo y era herir al diablo en la cabeza, como dicen Génesis 3, quitarle su poder sobre los hijos de Dios, los creyentes en Jesucristo. Pero Él es el único que puede pisar la cabeza del diablo. Yo tengo miedo de los que dicen, oh, te reprendo, diablo. Ni Miguel Arcángel hizo eso. Pero uno puede ir al Señor y decir, reprende tú al diablo por mí. Señor, ayúdame a mí vencer cuando me acusan y ayúdame a mí no acusar a otros tampoco, Señor. Vengándome de la otra persona, déjame dejar la venganza a Dios si otro merece venganza. El diablo no necesita mi ayuda, ¿verdad? Pero yo necesito la ayuda del Señor para reaccionar bien cuando me acusan y no dejar lugar al diablo, al acusador en mi vida, para desanimarme, para decirme, tú no vales, tú no puedes servir al Señor. Apocalipsis 12, versículo 10, es donde aprendemos la victoria del Señor sobre el diablo. Apocalipsis 12, 10. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, el diablo, el acusador de nuestros hermanos, de el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Igual como hizo con Job en Job 1, quiere hacer el diablo con nosotros, de acusarnos día y noche delante de Dios, y cuando puede, el Señor permite que Él venga para poner dudas en nuestras mentes, para ver si nosotros vamos a acercarnos a Dios para vencer al diablo a nuestro favor. ¿Cómo puedo tener la victoria? Santiago 4, 6. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. Humillaos bajo la mano de Dios. Ser humilde, reconocer que tú no puedes. Vas a desanimarte con acusaciones y vas a estar tentado a tirar acusaciones a otros que le acusan. Así que versículo 7 de Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios. Y entonces el Señor te ayuda a resistir al diablo, no dar lugar al diablo, y huirá de vosotros. Así que 8, acercaos a Dios. Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Confesar a Dios el pecado, confesar a Dios tu debilidad y venir a Dios para la victoria. El hecho es que si otros me acusan, pero me he arrepentido, entonces puedo ir a Dios y decir, Señor, si Cristo ha muerto por mí, Romanos 8, ¿quién me acusará? La muerte de Cristo me ha pagado por mi pecado. Yo me he arrepentido de mi pecado. He creído en Jesús a perdonarme. Y así cuando otros me acusan, si yo me he arrepentido, he creído en Cristo para perdonarme, no tengo que aceptar las acusaciones de otros después de haber sido perdonado por el Señor. no tienes que aceptar las acusaciones de otros después de haber sido perdonado por el Señor, pero si me acusan, puedo tomarlo como una advertencia para no caer otra vez. Casi siempre lo que hace el diablo y otros es decir medio verdad, sino toda la verdad. Me dicen, tú eres mentiroso. Es cierto que yo era mentiroso. Tú eres orgulloso. Sí, es cierto, yo era orgulloso. Y entonces tengo que confesar, pero entonces confiar en el Señor a perdonarme y ayudarme a vencer mis pecados. Y entonces tomarlo como una advertencia, el que cree que esté firme, cuidado que no caiga. Romano, 1 Corintios 10, 12. Y entonces yo puedo confiar en el Señor y darme la victoria. Y así es que puedo acudir al Señor como David. Mira varios versículos en los Salmos. Si alguna vez te sientes acusado, busque en su concordancia, detrás de muchas Biblias, una concordancia grande, busca las palabras mi alma, mi alma. Mira aquí en Salmo, vamos a leer algunos versículos. Capítulo 3, versículo 2. Salmo, capítulo 3, versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Me acusan, me hacen sentir mal, como si no tengo ninguna cosa para ayudarme. Y entonces, ¿qué es la respuesta que debo hacer o tomar? Capítulo 6, versículos 3 y 4. Mi alma también está turbada. Tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuelve, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Capítulo 7, versículo 2. No sea que desgarren mi alma, cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Versículo 5 de Salmo 7. Persigue el enemigo mi alma, alcáncela, huelle en tierra mi vida, y mi honra pongo en el polvo. David tenía que reconocer que los ataques iba a afectar su alma, y lo sentía, pero sabía que solo Dios podía salvarle físicamente y salvar su alma y cambiarle para que su alma no estuviera agotada o destruida. Volveremos a eso en un rato más, en predicarse a su propia alma en Salmo 42. Pero primero, nuestras acusaciones no ayudan, y eso nos ayuda a no acusar a otros. No ayudan a cambiar la otra persona, el esposo, los hijos, de cualquier manera. Allí muchas veces repito Santiago 1.20. Santiago 1.20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, solo guía a más ira. Mejor la palabra apacible, dice Proverbios, que apaga la ira. Tengo que decir, Señor, ayúdame a darle una palabra apacible de misericordia, de amor, de humildad. Pero mi ira contra mi esposa, mi ira contra mis hijos, no obra la justicia de Dios. Es lo que quiero, la justicia de Dios, ¿verdad? Quiero que mi esposa, que mis hijos hagan lo bueno, que no hagan la mala cosa que están haciendo. Así que les grito. Pero el Señor dice, no, acusarles no va a ayudar nada. Ellos ya se sienten acusados por el diablo. Tienes que, en vez de acusarles, orar por ellos. Y tú, humildemente, hay que reprenderlos, pero con mansedumbre, ternura, con amor, pero sin acusaciones e ira, porque eso deja al diablo entrar y eso destruye toda la relación, además de afectar tu propia alma. Así que, como hemos dicho en Efesios 4:26, airarse con el problema, atacar el problema, pero no la persona. El hecho es que, como dice en Efesios 5:4, somos una sola carne. Y así que acusar o atacar a mi esposa, mis hijos, si soy una sola carne, es solo, dicen Gálatas, es morder mi propia mano. ¡Ah! Si voy a atacar a mi esposa, estoy dañándome a mí mismo. Así que somos una carne, así puede decir en la iglesia. De atacar otros que son del cuerpo de Cristo en la iglesia, es dañar toda la iglesia, pero es dañarme a mí mismo más que nada, por acusar, criticar y atacar a otros. Esto es un truco muy fuerte del diablo. Casi todos aquí, supongo, como yo soy perfecto, nadie me critica, supongo. Pero el hecho es que ustedes han escuchado críticas y han sido tentados, los mexicanos especialmente, a tener pastor asado, ¿verdad? El pastor asado es muy rico cuando es puerco, pero el hecho es que tenemos pastor asado, ¿verdad? Después en criticarle por la tarde a veces. Y eso le pega a uno. Cuando uno critica a otros y acusa a otros y causa como Judas criticando a María de Betania, que hablamos de ungir los pies de Cristo y dice, ¿por qué no vendió eso para mucho dinero? Y entonces todos los discípulos estaban acusándole por no hacerlo. Es que es una cosa que desanima toda la iglesia, comenzando con ti mismo. Y tú ya no quieres ir a una iglesia donde tienes quejas contra la gente. Y ya quieres desanimar a otros de ir a esa iglesia. Así que el acusador de los hermanos hace un buen trabajo. Tú no tienes que ayudarle. Destruye tu iglesia, tu cuerpo. Y tú no eres más feliz por haber destruido a otros, acusado a otros. Acércate al Señor. Pero si escuchas acusaciones de otros, sabe que sepa que va a afectar tu alma. Y ser como David, reconociendo eso, y atacar problemas, no personas. Además, reconocer que dijimos la semana pasada de Santiago 2, que nosotros no somos jueces. Así que no juzguéis significa no ser el juez para condenar a otros. Tengo que juzgar que es bueno y malo. No juzguéis para que no seáis juzgados. No significa no discernir. Hay que discernir, pero no hay que acusar y no hay que condenar. Dios es el juez que puede acusar honestamente o puede condenar honestamente. Pero el hecho es que nosotros no somos jueces. Por eso nosotros hemos pecado, tanto como la persona a quien acusamos. ¿Y quién soy yo para acusarle a usted si yo soy mucho peor que usted? Estuvimos escuchando un sermón esta semana, un poco de quitar la viga de tu propio ojo y ya puedes ver para ayudar al otro. Debe ayudar al otro. Es bueno eso, en amor, en cariño. Pero después de ver que yo tengo una viga, así, ¿quién soy yo para acusarle? Si le ayudo, voy a ayudarte con simpatía, con misericordia, con mansedumbre, con ternura, con amor, ¿verdad? Con humildad. Y no voy a acusarte de cosas que yo soy peor realmente. Y así es que tenemos que reconocer, no somos jueces, y así que dejemos el juicio a Dios, porque nosotros vamos a ser juzgados con el mismo juicio. Así que yo, si le juzgo a usted sin simpatía, dice que yo merezco ser juzgado sin simpatía. Y la gente me va a juzgar sin simpatía. Si ve que yo soy uno siempre juzgando a otro sin simpatía, yo seré juzgado con el mismo juicio que yo doy a otros. Así que tenemos que reconocer que si otros nos acusan, tenemos que arrepentirnos, creer en Jesús, aceptar su perdón, y entonces no preocuparnos por la acusación, pero tampoco debemos acusar el acusador, si no sea el diablo, ¿verdad? Mero diablo. Pero no acusar al acusador en venganza o defensa propia. Romanos 8:36 dice que debemos ser, Romanos 8:36, somos como ovejas que vamos al matadero, y debemos ser callados y humildes. Así que una oveja callada puede ganar a Cristo una cabra acusadora. Una oveja callada puede ganar la cabra acusadora. Eso es primera de Pedro 3, que dice, mujeres, son creyentes, quieren ganar a su esposo, gánale sin palabra. Si usted va con él para acusarle y acusarle, nunca le va a ganar. Tú eres siempre así, tú debes ir a la iglesia conmigo, ¿verdad? No, tienes que ganarle sin palabra, con mansedumbre, con humildad, con ternura, y entonces dejar las acusaciones al diablo, y dejar la condenación, si va a tener condenación a Dios. Y si hay venganza, dejar la venganza a Dios. Pero yo no puedo juzgar sus actitudes, su carácter, sus motivos. Dios juzga eso. Así que no juzguéis, es no juzgar sus motivos, ni atacar y acusar, menos para decir, tú mereces esta condenación. No condenar. Así encontramos aquí entonces que debemos ser como ovejas que vamos al matadero, me van a hablar mal, pero yo no voy a devolverle mal por mal, sino vamos a ver un momento bien por bien. Así que tampoco cuando me acusan, no solo debo resistir a acusarles a ellos, sino dejar eso con Dios, la venganza, pero debo no seguir acusándome a mí mismo. Como digo, diablo, ya me de. Yo soy horrible para eso. Yo leo muchos libros de liderazgo y libros de muchos artículos, ¿verdad? Especialmente si no libros que hablan de que tú debes hablar bien a ti mismo y no hablar mal a ti mismo, de ti mismo, ¿verdad? Pero yo no soy así. Yo no soy uno que digo, tú eres guapo, tú eres bueno. Yo no voy a decirme mentiras, ¿verdad? El hecho es que yo digo, ok, aunque eres feo, aunque eres torpe, Dios te ayudará. Así que confía en Dios. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que cuando otros nos acusan, despierta esa autocondenación, esa condenación de nosotros mismos. Y cuando el diablo nos acusa, otros nos acusan, empezamos ya demasiado a acusarnos a nosotros mismos. Y nos deprimimos, nos decaemos, ¿verdad? Y esto es una cosa mala. Debemos reconocer que ni otros deben acusarme si Cristo ha pagado por mi pecado, ni yo debo acusarme a mí mismo si estoy arrepentido y creyendo en Cristo a perdonarme. A Romanos 8:33, hice referencia a esto, pero Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Recuerda la muerte de Cristo. Recuerda las promesas de Cristo. Y así recuerda la justificación de Cristo. Cuando estás sentado a acusarte a ti mismo. El hecho es que si no has arrepentido, si sigues en tu pecado, acúsate. Es que tú no estás perdonado si no estás perdonado. No puedes convencerte a ti mismo, yo estoy perdonado, si yo no me he arrepentido, si no he aceptado a Cristo, si no he confesado todo mi pecado, no te engañes para creer que estás perdonado si no estás perdonado. Pero si de verdad has creído en Cristo, has arrepentido, has confesado todo tu pecado, cree que Cristo cumple su promesa en perdonarte y no acusarte a ti mismo. No vas a predicar a ti mismo, yo soy bueno, yo soy bueno. Pero voy a predicarme a mí mismo, alma, confía en el Señor. Alma, no te desanimes, Cristo pagó por tu pecado. Eso es lo que está en Salmo 42, cuando hablo de mi alma, Salmo 42, creo que hay varios versículos aquí, 5, 6 y 11, Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Busca eso de alma mía, predicando a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿No tienes Dios? No te fijes de ti mismo y tus bondades, pero fija de Cristo y sus bondades, de Dios y su misericordia y su amor. Predícate a ti mismo acerca de Cristo, acerca del amor de Dios y la gracia de Dios, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbes dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Confiésalo, mi alma está abatida. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Versículo 7. Un abismo dice a otro que la voz de las cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y hasta el versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbes dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Capítulos 43, entonces, versículo 5. ¿Quiere leerlo conmigo? 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbes dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿No está repitiéndose? Sí. Yo tengo que repetir los mismos sermones a mí mismo. ¿Usted cree que yo repito sermones a ustedes? Yo me repito a mí mismo los mismos sermones muchas veces. Alma mía, cree en el Señor. Él pagó por tu pecado. Alma mía, el Espíritu te puede ayudar a cambiar. Pero no predicando que yo puedo o yo soy, sino predicando a mí mismo de Dios, de Jesucristo. Lo que Él es, lo que Él ha hecho. Pero predícate a ti mismo cuando estás acusándote a ti mismo. Pero predícate a ti mismo de Cristo. Recuerda que lo importante es arrepentirte, aceptar perdón y victoria de Cristo, y luego no devolver mal por mal, ni nos desanimamos cuando otros nos devuelven mal. Reemplaza entonces las acusaciones con bendiciones a la otra persona y con oraciones por la otra persona. No solo no debes acusar al otro, cuando el otro te dice mal, debes decirles bien y bendiciones. Especialmente nunca debes dar nada con palabras ofensivas. Así que más bien debemos darle lo que Dios quiere. Efesios 4:22. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Señor, ayúdame a morir a mí mismo. Ayúdame a despojarme del viejo hombre, arrepentirme, confesar, estoy viciado conforme a deseos engañosos. Y segundo, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ser salvo, dejar al Señor cambiar tu mente, tu manera de pensar en Cristo como tu Salvador y no en ti mismo, y vestíos del nuevo hombre, ser santificado, andar en Cristo, ser lleno del Espíritu, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La única manera de vencer el diablo, el acusador de que yo no acuso a otros y otros no les deja sentirme mal si me acusan a mí, es por medio de despojarme del viejo hombre, renovarme mi mente en Cristo, ser salvo. Y entonces andar en el Espíritu, mucho con la palabra y la oración. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Voy a hablar de eso en detalle en un par de semanas, pero reemplaza acusaciones con bendiciones. 1 Tesalonicenses 5:15, no pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. Estoy leyendo mis devociones ahora, segundo de Samuel, ¿verdad? Al final de primero de Samuel, Saúl muere, y el primero de segundo de Samuel, y al final de primero de Samuel, David está honrando a Saúl con un salmo, alabando la persona que quería darle muerte, cantando gracias a Dios por Saúl. Fue un gran guerrero, un gran hombre, ¿verdad? Y así es que nosotros podemos hacer eso con otros que nos acusan. Solo Dios puede ayudarnos a bendecir a los que nos acusan, como hizo Cristo. Murió por nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz estaba muriendo por los soldados que le estaban crucificando. Estaba muriendo por los fariseos y la gente mundana que le estaba crucificando. Estaba muriendo por mí. Yo le crucifiqué por mis pecados y Él me dio bien por mal, salvación por mal blasfemias contra Él. Cuando yo me arrepentí de mis pecados y puse mi fe en el Señor Jesucristo. Y así que como el Señor cambió por mis males bienes, Él dice, esto es lo que hago en ti. Tú no puedes hacerlo en tu propia fuerza. Pero si yo entro en tu corazón, no vas a pagar mal por mal, sino David con Saúl, más tarde el hijo de Saúl, Isboset, quería tomar el reino y él fue asesinado en 2 Samuel y David le alaba, le honra, cuando Isboset quería matarle a él. Así con Asiel, que era un soldado de Isboset que quería matar a David y luego se puso de parte de David y entonces David les perdonó. En su muerte habló bien de ellos. ¿Y qué era el resultado? ¿Qué era el resultado? Todos los que respetaban a Saúl o Isboset, mirando que David les alababa, se pusieron de parte de David. Y David ganó la confianza hasta de sus enemigos, por perdonar y por dar bien a los que le daban mal. El hecho es que tenemos que reconocer que él llegó a reinar por haber rehusado acusar y rehusado aceptar las acusaciones. Porque encontramos a Saúl, que en su vida muchas veces quería matar a David. Y David se puso en una colina después de haberse acercado a Saúl, agarrado su lanza sin tocarle, sin herirle, y se puso detrás y dijo, Saúl, yo soy un perro muerto. ¿Qué haces tú tratando de matar un perro muerto? Yo no soy nada. Yo soy tu siervo. Me acusas, pero siempre he sido fiel. No hay nadie que me puede acusar. Cristo dijo, hay alguien aquí que me acusa, como David, ¿verdad? Y así encontramos que tenemos que hacer bien a otros. Y dice para terminar que esto es como amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Cuando puedes resistir al diablo, no dar lugar al diablo, al acusador, cuando el diablo te acusa a ti, tú no vas a acusar a otros. Proverbios 15:21. Si el que aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si el que te aborrece tuviere sed, dale de beber agua. Y ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te pagará. Se repite esto en Romanos 12, Romanos 12, 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aquí encontramos entonces que hasta Saúl llegó a David para pedirle perdón. David, hijo mío, perdóname por esto. Y ya dejó de perseguir a David al final de su vida, porque miró que David no le iba a acusar a él cuando él estaba acusando a David. Y esto es lo que nos lleva al hijo de David, al Señor Jesucristo, que fue como oveja al matadero, dice en Isaías 53. No abrió su boca cuando le estaba acusando con Herodes, con Pilato. Él se calló y no respondió ninguna palabra, porque no vino para condenar, sino para salvar, dice Juan 3:17. Así es que el Señor, que era hijo de David, que pudo resistir los acusadores, vencer al acusador, al diablo, el único que puede hacerlo para nosotros. Pero tenemos que acercarnos más y más al Señor Jesús. Acércate al Señor y Él hará el diablo huir de vosotros. ¿Eres salvo? ¿Estás acercándose al Señor cada día más para ni acusar ni desanimarte por el acusador y así no dejar lugar ni a la nariz del diablo en tu vida, en tu alma? Lee esos versículos en Salmos. Busca mi alma. Y como David se acercó a Dios para ayudarle a vencer al acusador de su alma. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la vida de David, especialmente el Hijo de David, Jesucristo, que nos da la victoria. Así, Señor, venimos a Cristo ahora, pidiendo que nos ayudes a creer que tú nos harás más que vencedores. No tenemos que desanimarnos cuando otros nos acusan, ni tenemos que devolverles mal por mal, sino bien por su mal. Ayúdanos, Señor, no desanimarnos por la acusa de los hermanos, sino ayúdanos, Señor, a alabar a Dios y confiar en Cristo para vencer al diablo y en el poder del Espíritu bendecir a los hasta los que nos acusan, para que Jesucristo reciba la gloria. Y ayúdanos no escuchar acusaciones acerca de otros, críticas, chismes. Ayúdanos, Señor, perdonar los que nos acusan y los que chismorean contra nosotros. Y ayúdanos no hablar mal de ellos, sino ayúdanos, Señor, amarles y orar por ellos. Y cuando tenemos oportunidad, hacer bien a todos, pero especialmente los de la casa de la fe. Si hay algunos aquí que no son salvos de verdad, no pueden apuntar un día cuando pueden decir, en ese día me arrepentí de todo mi pecado y acepté a Jesucristo para ser mi Salvador. Luego me bauticé para mostrar mi fe en Jesucristo. Si hay algunos que no son salvos, ayúdale, Señor, a reconocer que cuando el diablo les acusa, tiene razón. Pero Cristo les puede perdonar. Y si aceptan a Cristo, no tendrán que aceptar las acusaciones. Ayúdanos a cambiar. Animarnos en Cristo. Predicar a nosotros mismos de Cristo y de Dios de gracia y amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cantaremos esta noche dos himnos al final aquí, pero vamos a cantar ahora Sublime Gracia.